No obstante, hemos descubierto que, afortunadamente, la mayoría de ellos vuelven, a no ser que sean demasiado psicopáticos o que hayan sufrido demasiado daño cerebral. Una vez que han aprendido de la boca de otro alcohólico que están afligidos de una enfermedad a menudo mortal, el seguir bebiendo solo sirve para apretarles los tornillos. Tarde o temprano, se ven obligados a volver a... tienen que hacerlo o morir. A menudo esto ocurre después de su primer contacto. Por lo tanto, el índice real de recuperación en AA es mucho más alto de lo que al principio creíamos que podría ser. Otra tendencia que se ha observado en años recientes nos ha sido de mucho consuelo. En nuestros primeros días, podíamos tratar solamente a los que estaban en las últimas. No se podía hacer nada hasta que el alcohol no hubiera destrozado a su víctima casi totalmente. Pero hoy en día no siempre tenemos que esperar hasta que los afligidos lleguen a este punto. Ahora podemos ayudar a los alcohólicos a darse cuenta de a dónde van antes de que toquen fondo. Por consiguiente, hoy día la mitad de los miembros está compuesta de casos mucho más benignos. Muy frecuentemente, la vida familiar, el trabajo y la salud del alcohólico están relativamente intactos. Incluso hay casos posibles que se dirigen a nosotros hoy en día, gente que ha sufrido solamente un poco. Aquí, así como en ultramar, nuestra sociedad está haciendo mucho progreso para superar todas las barreras de raza, religión y circunstancia. No obstante, tenemos que reflejar humildemente el hecho de que, hasta la fecha, AA solamente ha rozado la superficie del problema global del alcoholismo. Aquí en los Estados Unidos, hemos ayudado a lograr su sobriedad solo a un 5% de una población alcohólica de 4.500.000. Las razones son estas. No podemos tratar a alcohólicos que son demasiado psicopáticos o que han sufrido demasiado daño cerebral. A muchos alcohólicos no les gustan nuestros métodos y buscan otras formas distintas o más fáciles. Millones de alcohólicos todavía se aterran a la racionalización de que sus problemas se deben completamente a sus circunstancias personales y, por ello, son culpa de otra gente. Lograr que el alcohólico activo o posible admita que es la víctima de una enfermedad progresiva y a menudo mortal es, en general, algo difícil de hacer. Quizás algunos de ustedes estén haciendo la pregunta, ¿cómo podemos ayudar aún más eficazmente? Nosotros los AA no les podemos responder como autoridades, pero creemos que podemos hacerles algunas sugerencias útiles. Consideren el médico de cabecera. Hace unos pocos años, el borracho era principalmente un fastidio. El médico y el hospital le podían ayudar a salvar sus más pesadas resacas. Podían ofrecer algún alivio a la familia, pero, aparte de esto, no pudo hacerse mucho más. Ahora la situación es diferente. Casi todos los pueblos y ciudades de este país tienen un grupo de AA. No obstante, con demasiada frecuencia, el alcohólico no quiere probar AA. En estos casos, el médico de cabecera puede intervenir de forma servicial. Es al médico a quien la gente acude al aparecer en el horizonte los graves problemas. Después de desembriagar a la víctima y de tranquilizar a la familia, puede decirle francamente al alcohólico qué es lo que le duele. Puede hacer por él lo que el doctor Cary Jun hizo por señor R, y lo que el doctor Silkworth hizo por mí. Es decir, explicar claramente al borracho, poco dispuesto a reconocerlo, que él ha contraído una enfermedad progresiva y a menudo mortal, que no puede recuperarse a solas, que necesita mucha ayuda. Debido a que se sabe mucho hoy acerca de las deficiencias emocionales y metabólicas del alcohólico, los médicos de cabecera pueden documentar sus presentaciones de una forma mucho más convincente de lo que podían nuestros médicos pioneros. Es muy grato saber que hoy en día, en muchas de nuestras facultades de medicina, se dan cursos acerca del alcoholismo. En cualquier caso, es muy fácil obtener información sobre el alcoholismo. Organizaciones como, por ejemplo, el Consejo Nacional sobre el Alcoholismo, la Escuela para Estudios acerca del Alcoholismo de Yale, e incontables clínicas y centros de tratamiento. Desde 1962, la Escuela de Estudios sobre Alcohol de Rutgers. Accesibles de información útil. El médico de cabecera, así armado, puede, como decimos en AA, ablandecer al borracho de manera que se muestre dispuesto a considerar AA. O, si se resiste a hacerlo, puede dirigirle a una clínica, a un psiquiatra o a un ministro comprensivo. En esta etapa, lo más importante es que reconozca su enfermedad y que empiece a hacer algo al respecto. Si el médico de cabecera desempeña su papel con suficiente esmero, a menudo los resultados son inmediatos. Si el primer intento no da resultados, crea no obstante una mayor probabilidad de que otros, sucesivos y persistentes, los darán. Estos procedimientos sencillos no le quitan mucho tiempo al médico, ni tendrán que costarle mucho dinero al paciente. Un esfuerzo concertado de este tipo, hecho por los médicos de cabecera, ya ha tenido mucho impacto. Y por esto, quisiera dejar constancia de la gratitud que los AA les tiene. Ahora nos toca considerar al especialista, normalmente el psiquiatra. Me agrada decir que muchísimos psiquiatras están dirigiendo alcohólicos a incluso los psiquiatras que se especializan generalmente en el alcoholismo. Su comprensión del alcohólico es ahora profunda. La paciencia y tolerancia que han mostrado a nosotros y a han sido monumentales. En 1949, por ejemplo, la Asociación Psiquiátrica Norteamericana me permitió presentar un discurso ante una sesión de su reunión anual, visto que estos doctores se especializan en trastornos emocionales y el alcoholismo sin duda cae en esta categoría. Esta acción suya siempre me ha parecido una demostración patente de su extraordinaria humildad y generosidad. Copias reimpresas de ese único artículo han producido enormes efectos a nivel mundial. Estoy seguro de que nosotros, los AA, nunca nos hemos dado suficiente cuenta del valor de esto. Una vez, entre algunos de nosotros en AA, era la moda menospreciar la psiquiatría e incluso todo tipo de ayuda médica más allá del mínimo necesario para desembriagarse. Citábamos los fallos de la psiquiatría y de la religión. Éramos propensos a sacar el pecho y decir, fíjense en nosotros. Podemos lograrlo, pero ellos no. Les puedo decir con gran alivio que tal actitud va desapareciendo. Los miembros serios de AA en todas partes se dan cuenta de que los psiquiatras y los médicos contribuían a que naciera nuestra comunidad, y desde entonces han sido para nosotros un apoyo de fiar. Nos damos cuenta también de las vastas implicaciones que para nosotros los alcohólicos pueden tener los descubrimientos de la psiquiatría y la bioquímica. En realidad, estos descubrimientos son hoy día mucho más que meras implicaciones. Su presidente y otros pioneros, dentro y fuera de esta asociación, han venido teniendo buenos resultados durante largo tiempo, y muchos de sus pacientes han logrado recuperarse sin la ayuda de AA. Hay que mencionar aquí que algunos de los métodos que se utilizan fuera de AA están en clara contradicción con los principios y la práctica de AA. No obstante, los AA debemos aplaudir el hecho de que algunos de estos esfuerzos están dando resultados cada vez más prometedores. Sabemos además que la psiquiatría a menudo puede liberarnos de la pesada carga neurótica que sigue afligiendo a muchos de nosotros después de que AA nos ha ayudado a lograr la sobriedad. Sabemos que muchos psiquiatras, así como muchas clínicas, nos han enviado incontables alcohólicos que, de otra manera, nunca se habrían dirigido a AA. Podemos ver claramente que, aunando nuestros esfuerzos, podemos lograr juntos lo que nunca podríamos lograr separadamente o en medio de la competencia y de la crítica miope. Por lo tanto, deseo hacer la promesa solemne ante toda la comunidad médica, de que AA siempre estará dispuesta para cooperar, que AA nunca se meterá en la medicina, que nuestros miembros que se sientan llamados a hacerlo, ayudarán cada vez más en las magníficas empresas de educación, rehabilitación e investigación que están haciendo progresos muy alentadores. Tan amenazador es el creciente espectro del alcoholismo que nada que no sea sino la totalidad de los recursos de la sociedad puede esperar vencer a nuestro peligrosísimo adversario, ni siquiera disminuir su fuerza. La sutileza y el poder de la enfermedad del alcohólico se ven manifestados en cada página de la historia del ser humano y nunca tan clara y destructivamente como en este siglo nuestro. Nosotros los AA sabemos que cuando hayamos reunido y aplicado juntos nuestros conocimientos y comprensión, encontraremos nuestros amigos de la medicina en la primera línea, precisamente donde tantos de ustedes ya están. Cuando podamos disponer plenamente de este conjunto de acción benigna y cooperativa, veremos amanecer sin duda un día de maravilla para la multitud de hombres y mujeres que sufren del alcoholismo y de sus funestas y siniestras consecuencias. ¿Es el alcoholismo realmente una enfermedad? La Asociación Médica Norteamericana y la Organización Mundial de Salud, así como otros muchos grupos profesionales, consideran al alcoholismo como una enfermedad. Los poderes judiciales y legislativos también han empezado a reconocerlo así. Otras autoridades siguen considerando al alcoholismo solamente como una expresión de problemas emocionales ocultos. Otros opinan que se origina como un síntoma precursor de una enfermedad, síntoma que requiere su apropiado tratamiento. El Comité sobre el Alcoholismo y la Dependencia de la Droga de la Asociación Médica Norteamericana define al alcoholismo como una enfermedad caracterizada por una preocupación por el alcohol y una pérdida de control de la consumición del mismo, como una clase de dependencia de la droga que puede perjudicar la salud de un individuo e impedir su capacidad para trabajar y llevarse bien con otra gente. Normalmente, el alcohólico bebe mucho y se emborracha frecuentemente. No obstante, la cantidad consumida y la frecuencia constituyen únicamente uno de los indicios. El hecho de que algunos alcohólicos en realidad beben menos de lo que beben algunos bebedores sociales no altera la condición básica del alcohólico ni la hace menos grave. El factor decisivo es la pérdida de control o el ansia de la droga, el alcohol. Los impedimentos físicos y dificultades para ajustarse a la vida pueden contribuir a la evolución de la enfermedad o pueden resultar de ella. El beber a solas o por la mañana temprano pueden ser síntomas de alcoholismo, pero puede que no se manifiesten. De forma parecida, el vivir en los barrios bajos, ser irresponsable o comportarse de otras maneras que normalmente se consideran típicas del alcoholismo, no están limitados a esta enfermedad ni son necesariamente parte de ella. De hecho, la clase compuesta por gente. Declaración acerca del alcoholismo. La Asociación Médica Norteamericana identifica al alcoholismo como una enfermedad compleja con componentes biológicos, psicológicos y sociológicos y reconoce la responsabilidad de la medicina para con las personas afectadas. La asociación reconoce que hay diversas formas de alcoholismo y que cada paciente debe ser evaluado y tratado de una manera total e individualizada. Cámara de Delegados, Asociación Médica Norteamericana, 1971. Profesional próspera. Puede que constituya el grupo más grande, y es sin duda, el más ignorado del país. Del folleto La enfermedad llamada alcoholismo, publicado por la Asociación Médica Norteamericana, Comité sobre el Alcoholismo y la Dependencia de la Droga, Consejo sobre la Salud Mental, Ministerio de Educación sobre la Salud, reimpreso con permiso. Los conceptos básicos de Alcohólicos Anónimos. Por Bill W. Extractos de una ponencia presentada ante la Sociedad Médica del Estado de Nueva York. Sección de Neurología y Psiquiatría Reunión Anual, Nueva York, NY, mayo de 1944. Alcohólicos Anónimos tiene un solo propósito, un único objetivo, ayudar a otros alcohólicos a recuperarse de su enfermedad. No se le requiere nada al alcohólico que se dirige a nosotros, salvo el deseo de reponerse. No se somete a ningún requisito para ser miembro, no hay honorarios ni cuotas, ni se ve obligado a creer en ningún punto de vista particular, médico o religioso. Como grupo no tomamos ninguna postura respecto a ninguna cuestión polémica. No somos categóricamente evangelistas ni reformadores. Siendo alcohólicos que nos hemos recuperado, nuestra intención es ayudar solamente a aquellos que deseen reponerse. Esto lo hacemos porque hemos descubierto que el trabajar con otros alcohólicos desempeña un papel decisivo en mantener nuestra sobriedad. Puede que ustedes se hagan la pregunta, ¿cómo funciona AA exactamente? No puedo darles una respuesta completa. Después de 10 años de experimentación, se han adoptado diversas técnicas en AA que han producido algunos resultados interesantes. No obstante, como legos en la medicina, dudamos de nuestra capacidad para explicarlos. Les podemos decir solamente lo que hacemos, y lo que, desde nuestro punto de vista, parece sucedemos. Desde el comienzo queremos que quede bien claro que AA es un concepto sintético, un truco sintético, por así decirlo, que se vale de los recursos de la medicina, la psiquiatría, la religión y de nuestra propia experiencia con la bebida y la recuperación. Ustedes buscarían en vano cualquier nuevo concepto fundamental. Simplemente hemos modelado y adaptado antiguos principios probados de la psiquiatría y la religión de tal manera que los alcohólicos los acepten. Y luego hemos creado una sociedad de gente afín en la que el alcohólico puede entusiásticamente poner estos principios en acción, respecto a sí mismo y a otros que sufren. Además, hemos tratado diligentemente de sacar provecho de nuestra única gran ventaja natural. Esta ventaja, por supuesto, es nuestra experiencia personal de bebedores que nos hemos recuperado. Muy a menudo los doctores y los clérigos, después de una larga exhortación o un tratamiento exhaustivo, se echan las manos a la cabeza al oír decir insistentemente al alcohólico, «Pero usted no me comprende. Nunca ha sido usted muy bebedor, así que, ¿cómo puede comprenderme? Ni tampoco me puede mostrar mucha gente que se ha recuperado». Pero cuando un alcohólico que se ha repuesto habla con otro todavía enfermo, Raramente se ponen estos reparos, porque el nuevo se da pronta cuenta de que está hablando con un alma gemela, alguien que lo comprende. Ni tampoco puede ser engañado el miembro recuperado, porque él conoce todas las triquiñuelas, todas las racionalizaciones del bebedor. Por lo tanto, las barreras típicas se derrumban repentinamente. La confianza mutua, lo indispensable para cualquier terapia, se produce entonces, tan seguramente como la noche sigue al día. Y si no se produce inmediatamente esta importantísima compenetración, es casi cierto que aparecerá cuando el nuevo haya conocido a otros miembros de AA. Alguien logrará hacer una buena conexión. En cuanto sucede esto, tenemos una buena posibilidad de venderle a nuestro candidato las mismas cosas esenciales por las cuales ustedes, los médicos, han abogado durante mucho tiempo, y el bebedor problema encuentra en nuestra sociedad un lugar propicio para aplicárselas en beneficio suyo y para el bien de sus compañeros alcohólicos. Por primera vez desde hace mucho tiempo, él se cree comprendido y se siente útil, y realmente de una utilidad especial, a medida que le llega su turno de fomentar la recuperación de otros. No importa lo que el mundo ajeno piense de él, él sabe ahora que puede reponerse, porque se encuentra entre una multitud de casos peores que el suyo que han logrado este fin. Y hay otros casos que se parecen exactamente al suyo, una contundencia de testimonio que la mayoría de las veces le abruma. Y si no se entrega enseguida, es casi cierto que lo hará más tarde, cuando la bebida le haya atormentado más y le haya cortado sus cuidadosamente planeadas avenidas de escape del dilema. Recuerdo que teníamos 75 fracasos durante los 3 primeros años de AA gente que dábamos por perdida. En el curso de los últimos 7 años, 62 de estos casos han vuelto, y la mayoría está haciendo buen progreso. Nos dicen que volvieron porque sabían que, si no, se morirían o se volverían locos. Habiendo probado todo recurso a su alcance, habiendo agotado sus racionalizaciones predilectas, volvieron y cargaron con las consecuencias. Por ello, nunca tenemos que evangelizar a los alcohólicos. Si tienen experiencia y una buena orientación en AA, si están todavía cuerdos, vuelven. Para resumir, Alcohólicos Anónimos ha hecho 2 principales contribuciones al programa de la psiquiatría y de la religión. Nuestra capacidad, como exbebedores, para ganar la confianza del nuevo candidato para establecer una línea transmisora con él. El ofrecerle al alcohólico una sociedad comprensiva de exbebedores, en la que puede aplicar con éxito, tanto a sí mismo como a otra gente, los principios de la medicina y de la religión. En lo que concierne a nosotros los AA, estos principios que ahora utilizamos diariamente, nos parecen tener una conformidad sorprendente. Hagamos una comparación de lo que la medicina y la religión dicen de forma general al alcohólico. La medicina dice, el alcohólico necesita un cambio de personalidad. La religión dice, el alcohólico necesita un cambio interior profundo, un despertar espiritual. La medicina dice, el paciente debe ser analizado y debe hacer una catarsis mental completa y sincera. La religión dice, el alcohólico debe hacer un examen de conciencia y una confesión, o un inventario moral y discusión franca. La medicina dice, los graves defectos de la personalidad deben ser eliminados por medio de un acertado conocimiento de sí mismo y un reajuste realista a la vida. La religión dice, los defectos de carácter, los pecados, pueden ser eliminados adquiriendo más honestidad, humildad, generosidad, tolerancia, amor, etc. La medicina dice, el alcohólico neurótico se retira de la vida y es la viva imagen de la inquietud y la excesiva preocupación por sí mismo, se aparta del rebaño. La religión dice, el problema principal del alcohólico es el egocentrismo. Lleno de temor y egoísmo, ha olvidado la hermandad de los seres humanos. La medicina dice, el alcohólico tiene que encontrar un nuevo y poderoso interés en la vida y reunirse con el rebaño. Debe buscar un trabajo interesante, hacerse socio de clubes, participar en actividades sociales, partidos políticos o aficionarse a cosas que puedan reemplazar el alcohol. La religión dice, el alcohólico debe darse cuenta del poder expulsivo de un nuevo afecto, el servir por amor a sus prójimos y a Dios. Tiene que perder su vida para así encontrarla, debe unirse a la iglesia para olvidarse de sí mismo por medio del servicio. Porque la fe sin obras es fe muerta. Hasta este punto, la religión y la medicina parecen estar grandemente de acuerdo. Pero en un aspecto, se difieren. Después de haber indicado al alcohólico las dificultades ocultas y haberle mandado seguir un programa de reajuste, el médico le dice, Ahora que usted sabe lo que necesita hacer para recuperarse, ya no debe depender de mí. Tiene que depender de sí mismo. Póngase usted a hacerlo. Entonces, está claro que el objetivo del médico es hacer que el paciente sea autosuficiente y que dependa principalmente, si no completamente, de sí mismo. La religión no intenta hacer esto. Dice que la fe en sí mismo no es suficiente, ni siquiera para el no alcohólico. El clérigo dice que tenemos que buscar y depender de un poder superior, Dios. Nos aconseja que oremos y recomienda francamente una actitud de dependencia constante de el que preside sobre todos nosotros. De esta manera descubrimos una fuerza que excede en mucho a nuestros propios recursos. Así que la diferencia principal parece resumirse así. La medicina dice, conózcase a sí mismo, sea valiente y podrá enfrentarse con la vida. La religión dice, conócete a ti mismo, pide a Dios que te conceda la fortaleza y llegarás a ser verdaderamente libre. En Alcohólicos Anónimos, el nuevo candidato puede probar este o aquel método. A veces elimina el aspecto espiritual de los 12 pasos sugeridos hacia la recuperación y depende totalmente de la honestidad, la tolerancia y el trabajo con otros. Asterisco no obstante, es curioso e interesante observar que la fe siempre les viene a aquellos que prueban este programa con una mente abierta y, mientras tanto, se mantienen sobrios. Pero si rechazan el contenido espiritual de los 12 pasos, raramente pueden mantenerse abstemios. En todas partes nuestra experiencia de AA ha sido así. Recalcamos lo espiritual simplemente porque miles de nosotros nos hemos dado cuenta de que sin lo espiritual no podemos lograr nuestro objetivo. Reducidos a su esencia, estos pasos significan sencillamente admisión del alcoholismo, análisis de la personalidad y catarsis, ajuste de las relaciones personales, dependencia de algún poder superior, trabajo con otros alcohólicos. Muy enfáticamente, subrayamos el hecho de que la adherencia a estos principios no es un requisito para ser miembro de AA. Todo alcohólico que admite que tiene un problema es miembro de AA, sea cual sea el grado en que esté desconforme con el programa. El programa en su totalidad, basado en nuestra experiencia, no es sino una sugerencia. Al alcohólico que al principio pone reparos al factor espiritual, le recomendamos que mantenga una mente abierta mientras considera a su propio grupo de AA como un poder superior a sí mismo. En estas condiciones, el recién llegado comienza a experimentar un cambio de personalidad con tal rapidez y de tales dimensiones, que no puede atribuirlo completamente a la autodeterminación y la autodisciplina. No solo desaparece su obsesión alcohólica, sino que también se encuentra cada vez más liberado del temor, resentimientos e inferioridad. Estos cambios parece que se han efectuado automáticamente. Por lo tanto, él llega a la conclusión de que un poder superior a él mismo sin duda ha estado obrando. Llegado a este punto, empieza a formarse su propio concepto de Dios. Luego va adquiriendo confianza en este concepto, confianza que va creciendo a medida que se van acumulando en su vida diaria las pruebas de que su nueva fe realmente surte efecto, verdaderamente produce resultados. Esto es lo que la mayoría de los AA están tratando de expresar al hablar de una experiencia espiritual. Se están refiriendo a una cierta clase de cambio de personalidad que, en su opinión, no podría haber ocurrido sin la ayuda y la presencia del Espíritu Creador del universo. Para el miembro medio de AA puede que transcurran muchos meses antes de que se dé cuenta de la fe en el sentido espiritual. No obstante, no conozco a casi ningún miembro que lleve un año en AA que siga considerando su transformación como un fenómeno completamente psicológico basado totalmente en sus propios recursos normales. Casi todos los miembros de AA les dirán que, aunque no estén conformes con el concepto de Dios que pueda tener un clérigo, se han formado un concepto personal del que pueden depender absolutamente un concepto que funciona para ellos. A nosotros los AA, no nos importa lo que otra gente llame a esta experiencia espiritual nuestra. Pero para nosotros, se parece mucho a la conversión, la misma experiencia que la mayoría de los alcohólicos ha prometido solemnemente que no tendrían nunca. De hecho, empiezo a creer que deberemos llamarla la conversión, porque sé que nuestro amigo el Dr. Harry Thiebaud está presente en esta sala. Como sabrán ustedes, él es el psiquiatra que recientemente dijo ante la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, sociedad profesional de la que es miembro, que lo que nosotros los AA experimentamos es, sin duda ni broma, la conversión. Y si pudiéramos consultar con el espíritu del gran psicólogo William James, él ciertamente nos remitiría a su destacado libro Las variedades de la experiencia religiosa, en el que, con tanta maestría, se explora el cambio de la personalidad por medio de la variedad educacional de la experiencia espiritual o la conversión. Cualquiera que sea este proceso misterioso, parece sin duda dar resultados, y a nosotros que nos encontramos camino del manicomio o de la funeraria, cualquier cosa que da resultados nos parece muy, muy buena. Me alegra muchísimo poder decirles que otros muchos miembros distinguidos de su profesión han manifestado la opinión que nuestros 12 pasos son una buena medicina. Y los clérigos de todas las denominaciones dicen que son buena religión, y a nosotros los AA nos gustan los pasos porque surten efecto. Ardientemente esperamos que a todos los médicos aquí presentes les resulte posible participar en este acuerdo feliz. En los primeros años de AA, nos parecía a nosotros, los alcohólicos, que estábamos vagando por una especie de tierra de nadie que aparentemente separaba la ciencia de la religión. Pero todo esto ha cambiado, porque AA se ha convertido en el terreno de reunión de los dos conceptos. Sí, Alcohólicos Anónimos es una empresa cooperativa. Todos los casos que necesitan tratamiento se envían a ustedes los médicos. Con frecuencia trabajamos con el psiquiatra y a menudo descubrimos que él puede hacer o decir cosas a un paciente que nosotros no podemos. Él, a su vez, se vale del hecho de que nosotros, como exalcohólicos, podemos entrar en lugares a donde él teme ir. En todas partes estamos en contacto diario con hospitales y sanatorios públicos y privados. El apoyo entusiástico que tantas de sus más destacadas instituciones nos dan es algo por lo que estamos profundamente agradecidos. La oportunidad de trabajar con alcohólicos tiene la más alta significación. Para muchos de nosotros significa la vida misma. Sin la posibilidad de olvidar nuestros problemas personales, ayudando a otros a salvar los suyos, sin duda pereceremos. Esto es el corazón de AA, es nuestra sangre vital. Hemos sacado otras páginas del libro de la medicina y las hemos empezado a utilizar de forma práctica. De ustedes, señores, es de quienes aprendemos que el alcoholismo es una enfermedad compleja, que el beber anormal no es sino un síntoma de una inadaptación personal a la vida, que, como clase, nosotros los alcohólicos somos propensos a ser susceptibles, inmaduros emocionalmente, y a imponer exigencias exageradas a nosotros mismos así como a otra gente, que, la mayoría de las veces, al perseguir algún ideal de perfección ilusorio, hemos ido a la bancarrota, que al haber fracasado en nuestro intento de realizar este sueño, nosotros, personas de fina sensibilidad, nos escapamos de la dura realidad por medio de la botella, que esta costumbre de escapar acaba convirtiéndose en una obsesión o, como ustedes dicen, una compulsión por beber tan sutilmente poderosa que ningún desastre, por grande que sea, ni el acercamiento de la muerte o la locura, puede, en la mayoría de los casos, quitárnosla, que somos víctimas del eterno dilema del alcohólico. Nuestra obsesión asegura que sigamos bebiendo, pero nuestra creciente susceptibilidad física asegura que, si lo hacemos, nos volveremos locos o moriremos. Estos hechos, salidos de la boca de ustedes, hombres de ciencia, al ser comunicados por un miembro de AA a otro alcohólico, producen un efecto profundo y quebrantador. Ese ego engreído, aquellas complicadas racionalizaciones, por medio de las cuales nuestro amigo neurótico ha estado tratando de construir la autosuficiencia sobre una base de inferioridad, empiezan a derrumbarse. A veces el desinflamiento se parece al de un globo al acercarse a un atizador candente. Pero el desinflamiento es lo que buscamos nosotros los AA. Nuestra experiencia universal nos ha enseñado que hasta que no comience el desinflamiento y, consiguientemente, el conocimiento de sí mismo, no podemos hacer ningún progreso. Cuanto más podamos destruir la ilusión de que el alcohólico puede superar el alcoholismo por sí solo, o de que podrá algún día beber como un caballero, más asegurados estamos de tener éxito. De hecho, tenemos la intención de provocar una crisis, de hacer que el alcohólico toque fondo, como se dice en AA. Ustedes sabrán, por supuesto, que esto se hace indirectamente. Nunca pronunciamos ninguna sentencia, ni tampoco decimos a ningún alcohólico lo que él tiene que hacer. Ni siquiera le decimos que es alcohólico. Al contarle la gravedad de nuestros propios casos, le dejamos que saque sus propias conclusiones. Pero una vez que ha aceptado el hecho de que es alcohólico y que además es impotente para recuperarse sin ayuda, casi tenemos la batalla ganada. Como los AA dicen, lo tenemos enganchado. Es como si estuviese agarrado por una especie de torno de banco psicológico. Si las mandíbulas no lo tienen al principio sujeto con suficiente fuerza, el beber más casi sin duda le aprieta los tornillos hasta el punto en que grita, Basta. Entonces está, como decimos, ablandecido. Esto le reduce a un estado de dependencia completa de cualquier cosa o persona que pueda hacerle dejar de beber. Está en el mismo aprieto mental que el paciente que sufre de cáncer, quien llega a ser dependiente, abyectamente dependiente, de lo que ustedes, hombres de ciencia, puedan hacer para tratar el cáncer. Y aún mejor, se vuelve dulcemente razonable con una mente verdaderamente abierta, como únicamente pueden hacerlo los moribundos. En tales condiciones, ni siquiera a los sofisticados les resulta difícil aceptar las implicaciones espirituales del programa de AA. Alrededor de la mitad de los miembros de AA fueron una vez agnósticos o ateos. Esto disipa la idea de que tenemos éxito únicamente con los predispuestos a la religión. E1 Dr. Thiebaud murió en 1966.